Seguridad Laboral al Día es la nueva sección de Dipalme Radio que podrás escuchar todos los lunes a partir de las 13 horas. Un espacio para hablar sobre prevención, salud y seguridad en el trabajo en la provincia de Almería, con la colaboración de la Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Almería. Diputación y Dipalme Radio, la voz de tu provincia.
Y comienza Seguridad Laboral al Día en Dipalme Radio.
Saludos, provincia de Almería. Arrancamos con un nuevo espacio dirigido y dedicado a la prevención, a la seguridad laboral, nuestro Seguridad Laboral al Día, cada semana de la mano de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Almería, acercándonos y poniendo nuestro granito de arena, como no, para mejorar la seguridad y la prevención en riesgos laborales e intentar entre todos que no se produzcan más accidentes en la provincia de Almería. Un programa este en el que casi como un mantra estamos comenzando cada programa a apuntando que vamos a aprender algo nuevo y sobre todo de unos sectores muy importantes en la producción empresarial en la provincia de Almería y en este caso en el día de hoy dentro del sector agrícola. Pero aquello que vamos a aprender en el día de hoy es algo pues que probablemente alguna vez hemos escuchado hablar pero que no sabemos realmente lo que es, y es que hoy vamos a hablar del estrés térmico. Y hoy vamos a hablar también de unas jornadas que van a tener lugar esta semana precisamente sobre este asunto, sobre este estrés térmico y los trabajos que se han realizado sobre este tema en invernaderos de la provincia de Almería. Vamos a hablar de proyectos de seguridad laboral que se están llevando a cabo en invernaderos y hablaremos también de algunos detalles de estas jornadas a las que, por supuesto, están todos invitados. Para hablar de este asunto, hoy vamos a saludar a Ángel Jesús Callejón, es el director del Laboratorio Observatorio Andaluz de Condiciones de Trabajo en el sector agrícola del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y le damos la bienvenida, como siempre, aquí a nuestro Prevención al Día. Bienvenido, muy buenos días.
Bien hallado, muchas gracias.
Bueno, Seguridad Laboral al Día, en el que, bueno, nos hemos puesto, Ángel, esa especie de tarea semanal de aprender algo nuevo. Y hoy vamos a hablar de algo que, bueno, tiene una especial relevancia y en un lugar, además, como la provincia de Almería, donde hay un sector agrícola muy importante, en donde el estrés térmico, y mucho más ahora que comienzan las altas temperaturas, hay que tenerlo siempre en cuenta, sobre todo en un sector que no para tampoco durante el verano.
Pues no para, y lo que ocurre que, bueno, quizás esto es un poco una leyenda urbana, ¿no?, de que hay mucho estrés por calor en el invernadero, siempre la sensación de calor, ¿no? Uh-huh. Y realmente, una vez que lo hemos estudiado, pues no llega a ser del todo así, ¿no? Es decir, existen periodos, evidentemente, que no podemos dudar que hay calor o exceso de calor en el invernadero, pero lo normal, que es cuando se producen todas las frutas y hortalizas en Almería, que hay en invierno, primavera y otoño, sí. Pues no, se producen satisfactoriamente, se dan condiciones bastante agradables, ¿no? Uh-huh. No son tan malas, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que bajo un invernadero hay bastante más temperatura que en el exterior, pero al fin y al cabo esa es la función del invernadero, ¿no? El crear un microclima que consiga crear y producir esas hortalizas durante todo el año. Pero claro, ¿cómo se combate o cómo se lucha contra ese posible estrés térmico? Imagino que en las zonas de temperaturas más altas o en las épocas de temperaturas más altas.
Es lo que vuelvo a insistir, ¿no? Uh-huh. Es decir, que durante la época de otoño, invierno y primavera, quizá al final de primavera y al principio del otoño sí puede haber algo de estrés por calor o condiciones, digamos, se llaman con algo de disconfort, ¿no? Sí. Que sea un poco la palabra en inglés. Esto ocurre porque hemos acotado los periodos de trabajo, es decir, ¿cómo diría yo esto? Las 24 horas del día las hemos analizado durante 5 años en datos climatológicos, ¿no? Y entonces en un territorio de invernadero. Entonces hemos acotado esos horarios en los cuales se puede producir o no se puede producir estrés por calor. ¿Qué ocurre? Pues que no me lleva la sorpresa a que te acabo de decir.
Sí, de que no siempre hace tanto calor.
No existe un clima agradable, excepto en esos pequeños comienzos del otoño, final de primavera, donde sí comienzan los cultivos y finalizan los cultivos, ¿no? Pero durante todo el año no parece curioso, pero no es, no hay, las condiciones son óptimas, es decir, no existe un estrés por calor en el invernadero. No obstante, si siempre lo que se dice, ¿no? Y ya los expertos, nosotros sí evaluamos, pero digamos son los expertos en medicina laboral los que se encargan de poner esas medidas de acompañamiento y de hidratación sobre todo, pero que no existen, como digo, ese estrés por calor. En verano sí, en las labores de mantenimiento, evidentemente, pero no tenemos cultivo. Afortunadamente los agricultores han sabido durante toda la vida que hacer, ¿no? Es decir, cultivar sí. en invierno, otoño y primavera, y en verano, pues, evitarlo, ¿no?
O sea, es donde se preparan, digamos, ya todo lo que son alambres, se repasan plásticos, etcétera, etcétera, ¿no?
En eso, en esa época, claro, cuanto más calor pueda haber, o más estrés por calor, puede ser por incluso golpes de calor, y además la temperatura bastante grave, puede ocurrir en pleno julio, a mediodía, pues no se puede estar en el invernadero, claro, eso es peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer los agricultores? Y también está en esa acotación de horario. Pues a primera hora de la mañana, cuando la hora solares no son, es decir, las 8 o las 9 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, pues se hacen las labores con más mano de obra y luego se retiran, ¿no? Y luego a última hora de la tarde, pues también se puede intentar a las 7, a las 8 de la tarde, que también hay luz, pues también se puede entrar y hacer esas labores de mantenimiento. Pero evidentemente totalmente prohibido a mediodía,
¿no? Pero eso como casi todo, ¿no? Ni siquiera, aunque no haya un invernadero por en medio, no se recomienda demasiado salir al sol a esa hora a practicar deporte, por ejemplo. Estamos hablando, y este es un espacio también de prevención, pero al mismo tiempo de información, y sabemos y entendemos que en los últimos tiempos también ha habido una concienciación por parte de, en este caso, los empresarios agrícolas, de crear un tipo de invernaderos que ya están mucho más aclimatados, de arco, con mucha más altura, que el clásico de Parral, digamos, que ha sido el tradicional aquí en Almería, donde las áreas de ventilación son mayores, mallas de ventilación también en los laterales. O sea, en ese sentido también ha habido una apuesta por la seguridad, ¿no? en el campo, en el sector agrícola.
Vale. Generalmente cuando la tecnología o todos pretendemos es producir más kilos de tomate en un invernadero, pero a veces se nos olvida que también para producir esos kilos de tomate o aumentar la producción de las plantas, ¿no? Con mayores alturas, más ventilación, mejor estructura y, en fin, mejores condiciones climáticas para las plantas, pues evidentemente a veces se nos puede olvidar que hay personas dentro que son las que manejan esas plantas o se dedican a adaptar con ellas, ¿no? Y manejar y obtener esos kilos. Entonces, eso siempre se ha dejado un poco de lado. Y sí es cierto que a la vez que mejoramos las condiciones climáticas para las plantas, pues también mejoramos las condiciones climáticas para los trabajadores, ¿no? Eso es así. Pero, bueno, sí, dime.
No, es que lo digo porque parece que lo estamos centrando todo en el ámbito agrícola, que sí es importante, y en este caso ustedes están llevando a cabo una serie de proyectos de seguridad laboral en torno precisamente al trabajo en el sector agrícola y en los invernaderos. Pero antes de hablar un poco de qué proyectos son los que están desarrollando y qué trabajos son los que están llevando a cabo sobre el terreno, hablamos de estrés térmico, ¿en qué sentido real? O sea, ¿qué sería el estrés térmico o cuándo se produce?
A mí me gustaría hablar de seguridad ambiental, más que estrés térmico, porque si ya decimos estrés térmico, lo que estamos ya es...
Algo malo.
Claro, ya se produce estrés térmico y tal. No, realmente es seguridad ambiental. Entonces, que incluye muchos parámetros, tanto temperatura como humedad. Lo que ocurre es que el invernadero es un lugar de trabajo un poco especial, ¿no? Claro. Siempre hablamos de estrés térmico, este concepto de seguridad laboral, pero hablamos siempre para lugares cerrados o al aire libre. De hecho, lo mayor, el índice WGT, que es el más famoso, uno de los más famosos que se utilizan para medir este tipo de estrés, pues resulta que solo está, digamos, orientado a dos espacios, a un espacio interior sin radiación solar y a un espacio exterior con radiación solar. Y luego, ¿qué ocurre con un invernadero? Que es un espacio interior con radiación solar. Y no entra dentro de los parámetros de evaluación de ese índice, ¿no? Conclusión, pues que hay que buscar otro índice alternativo de evaluación del estrés por calor que se adapten a estas condiciones, ¿no? Eso lo hemos hecho desde el laboratorio y como te he comentado al principio, ya se ha acotado y se saben perfectamente los periodos en los cuales hay o no hay estrés por calor. Y este índice concretamente, pues fundamental, hay índices muy complejos que van incluso en temas de metabolismo basal de los trabajadores y algunos otros parámetros biológicos del trabajador, pero los índices, digamos, más empíricos, más rápidamente de saber o de hacer o de trabajar con ellos, pues son los basados en temperatura y humedad, ¿no? Algunos de estos ya lo hemos validado, como digo, aquí en Almería y acotado esos tiempos, ¿no? Y tenemos ya una herramienta que a partir de ahí ya podemos decir a qué hora se entra, en el mes que se entra y cuándo se entra, ¿no? Y cuándo puede existir riesgo o no riesgo de ese tipo de estrés, ¿no? Y otro índice, otras cosas que se hacen, pues también también es muy interesante los índices ultravioleta, porque las plantas, la reacción que está en el interior va directamente relacionada con la temperatura, evidentemente, la reacción ultravioleta, ¿no? Acordémonos del índice UVI el verano cuando lo dicen los dermatólogos, no vaya a la playa, que el índice UVI está en 7, está en 8, ¿no? Bueno, pues hay un límite laboral por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que es a partir del índice UVI por encima de 2, y a partir de 3, ¿no? Entre 2 y 3 hay un poco el límite a partir del cual se puede producir o no quemadura o, digamos, problemas por la radiación ultravioleta. ¿Qué ocurre en el invernadero? Afortunadamente también ocurre una cosa, que la gente, que eso ya está ideado, porque los fabricantes de plástico filtran el rayo ultravioleta, es decir, que le ponen para que no pase de 2 o 3, ¿no? Sí. Y de forma que no pueda quemar a los trabajadores en su interior. Lo que ocurre que a veces, cuando hay periodos de radiación extrema, ¿no? En esos primeros de otoño, primeros días de otoño y último día de primavera, a veces hay la radiación a mediodía, es decir, a hora solar, 12 de hora solar, que son las 2 de la tarde, hora sí. nacional, pues sí se llega por encima a 3 y poco. Entonces podría producirse algún tipo de quemadura por ultravioleta, pero muy moderada, muy simple, ¿no? En esos casos, a lo mejor ya me desvío un poco, pero bueno, está
todo relacionado. No, perfectamente.
Coincide con temperaturas también altas, donde también aparece ya, empieza a aparecer disconfort o poco confort en el invernadero, como consecuencia de la temperatura y la humedad, y también coincide con ese pequeño repunte del índice ultravioleta, ¿no? Entonces se aconseja, pues, hidratación, un sombrero de estos de paja, ¿no? De toda la vida.
Que ventile, ¿no? Que esté con su agujerico.
Efectivamente, de toda la vida aquí en Almería, ¿no? Sí. Y luego también, pues, un poquito de cremita, crema solar de protección mínimo 30, factor 30 mínimo, y a partir de ahí, pero bueno, con eso no se va ya totalmente, ya digamos, todo cubierto, ¿no? No habría ningún problema, ¿no?
Bueno, imagino que serán estos algunos de los temas que van a tratar en la jornada, ¿no?
Sí,
que van
esto, a tener el día 22, esto ya aparecerán gráficos, aparecerán datos, aparecerán herramientas de evaluación que se han hecho y que tenemos ya, digamos, para utilizar cuando se quiera por parte del agricultor o por parte del empresario, para saber cuándo tienen que entrar, cuándo tienen que salir, cosa que ya hacen de por sí o de siempre han hecho. Lo que ocurre es que esto científicamente, digamos, por así decirlo, pues lo hemos acotado, ¿no? Es decir, tenemos una herramienta que es muy importante también a veces a nuestros consumidores de fruta y hortaliza, y ya si quieres hago otro inciso, todas estas cosas, el laboratorio que dirijo tiene un fin, un objetivo final. El objetivo final que tenemos es la venta de nuestros productos y demostrarle al mundo o a nuestros compradores que no solo tenemos productos de calidad y saludables, sino que también en las condiciones en las que los tenemos son saludables.
Eso es importante también.
Eso es fundamental.
Sobre todo para evitar campañas de estas que nos hacen de vez en cuando.
Efectivamente. Bueno. Ese es el objetivo principal del laboratorio y el instituto apuesta por eso, ¿no? Y esto que decía tiene que ver con la sostenibilidad, que ahora está muy con la Agenda 2030, que a su vez ya esta agenda ya venía del año 84, me parece que 88, no recuerdo exactamente la fecha, el año 80 vamos a ponerlo. La ONU, esta Agenda 2030 de ahora de la ONU ya existía en los años 80, ¿no? Ya la hicieron en los años 80. Y en aquella época hablaban en la ONU de agricultura duradera, que era la traducción oficial de esos documentos que la ONU se hicieron en su momento, del concepto de agricultura sostenible en inglés, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, ya hemos querido la sostenibilidad, agricultura sostenible, pero realmente en aquella época la primera traducción era agricultura duradera. Bueno, sí, da igual, es un pequeño inciso, una pequeña cita histórica. Eso ahora mismo que se produce en la Agenda 2030, en el objetivo de agricultura sostenible, pues necesitamos que tener un producto que sea de calidad, que lo tenemos, gracias a Dios, que respete el medio ambiente, es decir, que se produzca en condiciones de respeto al medio ambiente, que también lo tenemos, porque tenemos últimamente el uso de fitosanitarios prácticamente nulo muy pequeño, o prácticamente no existe. Respeto al medio ambiente, poco contaminante, reciclado de plástico, reciclado de plantas, todo eso, ponerlo en valor, ¿no? Ese producto de calidad con respeto al medio ambiente. Y luego también el otro vértice de este triángulo de sostenibilidad sería la responsabilidad social corporativa de la empresa, donde se incluye toda la prevención de riesgos laborales. Entonces, ese triángulo no solo me vale con tener un buen producto, prevención de riesgos laborales, medio ambiente, sino tengo que certificarlo anualmente y demostrarle al mundo, mira, que eso es lo que hacemos realmente en Almería con la certificación de nuestras producciones, ¿no? Sí. Con Global GAP o otro sistema, bueno, hay muchos tipos de certificaciones, bueno, certificamos ese producto y entonces con eso conseguimos que el producto sea sostenible y podamos venderlo. Y evitamos campañas como la que acabas de decir anteriormente, dice, no, es que aquí se explota, eso también desde el laboratorio hemos hecho estudios.
Moviéndose de calor y debajo del invernadero.
No es así, claro. y lo vamos a demostrar y pondré los estudios y publicaciones internacionales que hemos hecho desde el instituto y desde el laboratorio y de la Universidad de Almería también, que estamos en ello. Donde eso demostramos que no es así. Y evaluamos a nuestros trabajadores y vemos nuestras condiciones que son saludables y que ocurre igual que en cualquier otro sector. Tanto en psicosociales, en riesgos psicosociales, como en riesgos musculoesqueléticos, en riesgos de seguridad ambiental y demás, no ocurre algo muy diferente a lo que ocurre en el resto del sector.
Bueno, pues serán algunos de los argumentos que se van a debatir en esas jornadas que van a tener lugar el próximo día 22, si no me equivoco, a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana, en el en la Biblioteca Villa Espesa. Aquellos que quieran acudir lo pueden hacer de forma gratuita. Bueno, hay que inscribirse, eso sí, o sea, que dirigirse a, en este caso a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y ahí le darán pues toda la información en torno a lo que van a ser estas jornadas realmente interesantes en torno a eso que nosotros hemos denominado estrés térmico, o se denomina estrés térmico, pero que según Ángel le podemos llamar también
seguridad ambiental.
Seguridad ambiental, yo creo que es más bonito, suena mejor, ¿eh? Suena mejor lo de seguridad ambiental.
Sí, porque parece, en fin, se evitan... Ya la predisposición cuando uno oye estrés también.
Cuando oye estrés ya algo malo está pasando. Pues seguridad ambiental, que va mucho más acorde con nuestro espacio, con seguridad laboral al día. Pues Ángel Jesús Callejón Ferre, muchísimas gracias, director del Laboratorio Observatorio Andaluz de Condiciones de Trabajo en el Sector Agrícola, que estará presente en esas jornadas que tendrán lugar el próximo jueves en torno a todos estos asuntos que hoy, por supuesto, hemos aprendido un poquito más en este espacio dedicado a la seguridad laboral. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias y buenas tardes. Adiós.
Seguridad Laboral al Día es la nueva sección de Dipalme Radio que podrás escuchar todos los lunes a partir de las 13 horas. Un espacio para hablar sobre prevención, salud y seguridad en el trabajo en la provincia de Almería, con la colaboración de la Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Almería. Diputación y Dipalme Radio, la voz de tu provincia.